Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
Es un podio muy especial. Nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
Amigos de Fórmula Latina, el Gran Premio de Turquía es historia. 6 puntos ahora separan a Max Verstappen, nuevo líder del Mundial, de Lewis Hamilton, y nos quedan 6 carreras por delante. No hay nada dicho en este Mundial de Fórmula 1, un Gran Premio de Turquía que le ha permitido regresar a la victoria más de un año después a Valtteri Bottas. Ha sido un poco la carrera de la redención para él y para el otro piloto de Red Bull, para Checo Pérez, quien ha podido conseguir su 3er podio de la temporada, el 2er podio de Red Bull este año, en una carrera en la cual Lewis Hamilton ha intentado minimizar las pérdidas, pero si realmente lo ha conseguido o no es parte de lo que comentaremos hoy en este episodio de Fórmula Latina. De nuevo agradecerles por todos sus views, sus likes, si no se han suscrito a nuestro canal en YouTube y a todos los lugares por donde estamos saliendo, les pedimos háganlo por favor, le agradecemos a quienes ya lo han hecho y estamos ante un episodio que trae muchos temas. Yo creo que la carrera no ha sido la mejor de la temporada, pero sí que hay varios temas interesantes ya entrando en esta recta final de la Fórmula 1 2021, con este nuevo cambio en la punta del Mundial y varios aspectos que vamos a comentar ahora con los chicos. Les doy el saludo a todos y abro con una pregunta directa para que cada uno me responda qué opina. ¿Saldo a favor de Red Bull o de Mercedes después de este Gran Premio de Turquía? Gis, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Diego? Juan y Cris, qué gusto verlos una semana más. A ver, voy a empezar a responder tu pregunta y ya luego me dejo ir con lo que yo traía en mente.
No, luego te dejas ir. Luego no te dejes ir mucho.
Ok. Yo creo que saldo a favor para Red Bull porque Mercedes dominó todo el fin de semana. Entonces, el que Max haya conseguido esos puntos y que se haya puesto nuevamente como líder del Mundial, le da sin duda a ganar. Obviamente en el campeonato de constructores todavía Red Bull está en la segunda posición, pero me parece que los esfuerzos que lograron este fin de semana, tener a los 2 pilotos en el podio después de cómo se desarrolló todo, me parece que por eso son los ganadores, ¿no? Lo vimos con Valtteri firme en la carrera y desde el sábado la clasificación de Lewis fue espectacular y Bottas haciéndolo en segunda posición, que sabemos que por la penalización cambiaron ese lugar y demás, pero me parece que era un territorio 100% Mercedes y que Red Bull aprovechó todas las oportunidades. Así que creo que son los ganadores. Y lo que me iba a dejar ir, porque todavía estoy diciéndole, agradeciéndole a la gente que se conecta con nosotros, ¡wow! La cantidad de personas que participaron. Más de 10.000 comentarios tuvimos para el giveaway de Edasi, así que más adelante vamos a decir
tenemos quién ganador.
Ganó. Sí, tenemos ganador.
¿Ganador o ganadora?
¿Ya lo adelantamos así? Ganadora.
No.
Ganadora. No, nada más.
Ya lo dijo.
¿Ganadora?
Sí,
ganadora.
Lo dijo la mitad bien. De los que nos están viendo ya dicen, entonces, ¿para qué?
No, a lo mejor fue una amiga que te etiquetó, Juan, y entonces puede que te la quiera regalar.
Entonces, ahí la arreglamos.
Los que están solos y no tienen amigas, ya saben que no lo ganan.
Me encanta. Me encanta que estamos teniendo muchas ganadoras, Gis. Muchas mujeres siguen Fórmula Latina, ¿no? Claro. Que no es lo usual. En las redes de Fórmula 1 normalmente ha sido un seguimiento de 70, 80, 90% hombres, pero cada vez tenemos más mujeres metidas en el tema, entendiendo además y opinando con conocimiento.
Más formuleras también nos han enviado sus preguntas. Hoy tenemos a 2 formuleras, de hecho, que nos mandan preguntas. Y como todavía seguimos con sorpresas y viene el Gran Premio de México, agárrense que Dasi viene con un sorpresón. Así que para que estén atentos a nuestros episodios siguientes. Pero sorpresón. Así que, eso es. Y ya después entramos con primera porque estoy muy feliz de que Checo haya hecho podio más allá, obviamente, hecho de que es mexicano, sino porque lo necesitaba, ¿no? Checo necesitaba este podio para recuperar esa confianza después de que tuvo varias carreras en las que distintas cuestiones, incidentes y demás le afectaron que no pudiera subirse dentro de los tres primeros. Da ese paso firme con una espectacular lucha con Luis. Y me voy a callar porque ya están poniendo carita de que ya estoy diciendo muchas cosas, pero estoy muy contenta, obviamente, ya, por el mexicano.
Te dejaste ir, o sea, ¿ya? Te dejaste ir con ya. Todo. Ya.
Medio programa Giselle imposible, hablando sola.
¡Pum! Imposible, imposible. Bueno, ya tendremos más tiempo para ir por esos otros temas con los que en teoría no te dejaste ir. Pero bueno, Juan, Cris, la respuesta de cada uno de ustedes. ¿Saldo a favor de Mercedes o de Red Bull después de Turquía?
Yo diría que está bastante repartido. No me voy a ir por un solo lado, aunque coincido con Giselle y me parece un gran mérito lo de Red Bull, pero también pienso que al penalizar Hamilton y largar desde la posición número 11, en algún momento casi aspirar al podio y finalizar quinto y estar casi en igualdad de condiciones. Sabemos que no ha cambiado algunos elementos de la unidad de potencia, pero ya saben, por lo menos Mercedes, que tienen garantizado por lo menos estar con las mismas herramientas. Yo creo que ha sido un saldo positivo porque Valtteri Bottas vuelve a la victoria, se lleva la vuelta rápida, demuestra que Mercedes está superior, por lo menos en este gran premio, donde se parecían que las cosas iban a estar un poco más repartidas. Así que por eso no doy un ganador definitivo. Me quedo con tal vez un porcentaje más alto para Red Bull, como bien dijo Giselle, por el doble podio, por lo que rescatan. Y tal vez Hamilton hubiera rescatado algo más. Es cierto que la lluvia favoreció tal vez en Rusia más a Max Verstappen en las vueltas finales y en esta ocasión tal vez perjudicó a Mercedes, pero son las condiciones que le tocaron a todos. Pero no me quedo con un ganador definitivo.
Bueno, me sumo. Creo que de alguna manera coincidimos, ¿no? En el comentario, en este caso, si no existiera esto de las penalizaciones, ya sabemos quién hubiera sido el ganador, ¿no? De este gran premio, porque Hamilton tenía todo como para hacerlo. Incluso había clasificado mejor que el propio Valtteri Bottas. Y al no estar ahí, fue Bottas el que pudo lucirse, ¿no? Y bueno, los Red Bull hicieron lo que tenían que hacer sin la posibilidad de pelearle a Bottas. Bueno, quedándose con el segundo y el tercer puesto. Creo que han cumplido con su objetivo del día domingo, ¿no? Y en cuanto a sumatoria de puntos, estuvieron parejos. Yo creo que Red Bull se posiciona, digamos, desde lo anímico, tal vez un poco mejor con este cambio y con esta posibilidad de tenerlo a Verstappen nuevamente al frente del campeonato de pilotos, más allá de que muchos miran solo el de constructores para hacer cuentas y para valorar, digamos, lo que a ellos realmente les interesa, pero el campeonato de pilotos es el que está ahí a la expectativa de la opinión pública y el que mueve también un poco la vara y las ganas de la gente. Así que el hecho de que Verstappen esté liderando el torneo nuevamente creo que es un impulso anímico que sirve para lo que viene. Aunque es mucho todavía lo que viene, ¿no? Son 6 y muchísimos puntos en juego y un montón de cosas pueden pasar.
Bueno, yo voy a discrepar con ustedes y les ofrezco disculpas. Yo creo que saldo a favor de Mercedes después de este gran premio, a pesar
bueno,
de que
conmigo
esté
no,
de vuelta.
Porque yo dije los dos.
No se puede estar de los dos lados.
Ah, sí, cuando, siempre.
Cuando votas en blanco,
a Boca y a River,
te vas con la mayoría.
A ver, el argumento.
Cuando votas en blanco, te vas con la mayoría. Tu voto cuenta para los dos anteriores, claro. Es decir, estabas más de en, allá
está
que
está anulado
de acá.
Tu voto.
Bueno, anulado. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Bueno, solo con los números. 36 puntos sumó Mercedes, 33 sumó Red Bull en este gran premio, a pesar de que había 2 pilotos de Red Bull en el podio. De ahí la importancia de la victoria de Bottas y de haber sumado la bonificación de la vuelta rápida. Y eso, pues, a pesar de que realmente Mercedes no maximizó el potencial que traía, más allá de la penalidad. Yo creo que, y es el siguiente tema que pienso debemos comentar, estaba la posibilidad de que Hamilton acabara este Gran Premio de Turquía en el podio. Y estuvo, durante un momento de la carrera, en posición de conseguirlo. Pero llegó ese momento crítico de la carrera. Entrar o no entrar. El cielo no cambia. La pista se está secando. Habrá oportunidad de montar neumáticos de seco o habrá oportunidad de completar la distancia de carrera sin parar y con rendimiento suficiente para mantener la posición? Fue el interrogante que se planteó Hamilton y que puso sobre la mesa el equipo cuando lo llamaron a boxes en la vuelta 41. Resultado de la operación, Hamilton entra a boxes 9 vueltas después y pierde con ello cualquier posibilidad de acabar en el podio. No solamente por el tiempo que se dio allí, sino por lo que implicaba luego tener pocas vueltas con esos neumáticos intermedios nuevos, que tanto él como Leclerc y mucho antes en la carrera Ricciardo pasaron por esa fase de graining que los hacía perder varios segundos durante 2-3 vueltas. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿dejó puntos Hamilton sobre la mesa? ¿Fue una carrera en la que podemos marcar Hamilton se equivocó y se dio puntos que debió haberse llevado al bolsillo? ¿Qué opinan?
Diego el preguntón.
Diego el preguntón.
El preguntón. Y ustedes son los respondones.
Oye, antes de responder eso, me gustaría justamente nada más rapidísimo responder algo que nos han preguntado.
Siempre arranca con otra cosa. Uno pregunta una cosa y ella contesta otra.
Perdón, es que saben que... No, estas sí nos las preguntaron mucho en redes. Y nada más quería aclarar algo, porque muchos nos preguntaron de que por qué a Lewis solamente lo penalizaron con 10 lugares y que hay otros pilotos que los penalizan y se van hasta el fondo de la tabla. Lo que pasa es que la unidad de potencia es... como el todo, todos los componentes, lo que significa...
6 componentes.
El motor de combustión interna, la centralita, el MGUK, el MGUH, el turbo, y me falta uno.
Los escapes, que son...
Y los escapes, 7. Y la batería. Entonces,
claro,
si ellos cambian solo una pieza, por ejemplo, la batería, tienen cierto número de penalizaciones. Si cambian otro, cierto número. Y si cambian todo, por eso es que parten desde el fondo de la tabla, porque depende qué elementos
sin
de
necesidad
de potencia cambien, es el número de lugares que van a penalizar. Entonces es por eso, no es que haya preferencias de la FIA ni nada por el estilo, es según lo que se penalice dentro de la unidad, es el número de posiciones que se penalizan en la parrilla de salida.
No es así, Giselle. Hamilton cambió todo. Sí. Hamilton cambió todo, pero como es Hamilton,
claro,
los comisarios no miraron.
Claro. Bueno.
Bueno, habría bastado con que cambiara otro elemento y ya salía desde el fondo. No,
exacto.
No es claro. Que cada uno no, es que hasta cierto punto de posiciones de retraso ya es fondo de la parrilla, porque ya recordemos las famosas penalizaciones de 100 lugares de McLaren con Honda en ese 2015 tan inolvidable para el equipo. Producto de eso se cambió porque ya era ridículo hablar de ciento no sé cuántos lugares de retraso, entonces 1800. Pasó de ser
claro.
Si tienes 10 o ya probablemente se convierte en sales desde
sí,
el fondo de la parrilla.
Cambies algo más, vas 15, sabes que hay 3-4 autos que vas a adelantar muy rápido. Le pasó a Ricciardo, clasificó 15, decidieron cambiar todo y largar último. Pero bueno, sí, es bueno
ahora
aclararlo
sí,
porque
responder.
Mucha gente. ¿Y algo más antes de responder?
No, lánzate de una vez con la respuesta.
Date.
Dale. Dejate llevar.
No, tú, responde. Juan, dale.
No, si ya hablaste, respondé.
No, vamos a contesto yo.
Ahí está, listo, contesto yo, listo. Se peleense ustedes.
Adelante, Chris.
¿Cuál era la pregunta, señor? Ya me perdí.
Perdónenme.
Preguntó por Hamilton.
Claro, yo intento llevar aquí un orden, pero se van por las ramas, ¿no? Es lo que pasa, desafortunadamente. La pregunta es, ¿dejó puntos Hamilton sobre la mesa? ¿Le costarán al final del año cuando se saquen las cuentas de quién perdió qué y dónde?
Yo creo que se hizo lo que se tenía que hacer. Era demasiado riesgo aguantar hasta el final. Y después si apareció un problema...
No, pero a ver, Chris. ¿Se equivocó o no se equivocó Hamilton? ¿Sí o no?
¿Y qué se va a equivocar? ¿En enojarse?
En poner en duda la instrucción del equipo. A ver, yo expliqué. Lo llamaron en la vuelta 41 y 9 vueltas después entró a boxes porque él pensaba que no era la decisión correcta. Ese es el punto, la discusión con el equipo, claro.
Ok, si se equivocó en mantenerse en la pista, eso decís vos.
Ya se enojó Tele Mejía.
Sí, no, porque estos muchachos no se comportan.
Después la carrera es fácil.
Yo doy mi punto de vista. Yo doy mi punto de vista de lo que pasó y él tiene todo su derecho como piloto y es el que siente cómo está el auto y qué es lo que está haciendo en ese momento. Obviamente siempre lo decimos, el equipo tiene otra información con la que concluye que en ese momento el auto tiene que detenerse. Pero si el piloto dice que no, me parece que está bien respetarlo hasta cierto punto. Y el cierto punto es el riesgo, el peligro de que ese neumático no llegue hasta el final. Y en definitiva creo que es un poco lo que se analizó sobre el último tramo, como para no perder demasiado. Está bien, perdió puestos, pudo llegar más adelante. Y bueno, este análisis lo podemos hacer con cada piloto en todos los grandes premios. A ver si pudo llegar un poquito más adelante o no, de acuerdo si paraba dos vueltas antes o dos vueltas después. Esto se dio así. Me parece que fue una decisión que va a favor de la seguridad. Tal vez esperaron que el auto no tenga ese problema de graining y pueda recuperarse más rápido sobre el último tramo, pero se hizo, me parece, que lo más lógico para el equipo, porque si en el último tramo hacían caso a Hamilton y se mantenía sobre la pista sin parar y el neumático se rompía, todo el mundo iba a caer encima del equipo y de por qué no se pusieron firmes con esa medida. Ahora, si Hamilton se equivocó o no, creo que fue la decisión correcta en el momento adecuado, porque era él el que sabía qué es lo que estaba haciendo el auto en esa condición de la pista. Y es una pista muy distinta, claramente lo volvió a demostrar Turquía cuando está el piso mojado. Un gran premio que se mantuvo mojado a lo largo de las 58 vueltas, fueron permanentemente húmedo, no se seca, el ambiente húmedo seguramente también, además del asfalto, contribuye para que esto pase, y una cosa muy extraña que con neumáticos intermedios sin lluvia, aunque parecía así esporádicamente cada tanto, la pista no se seque, ¿no? Así que esto es otra particularidad también. Si no, en una pista normal, sin lluvia, se va secando, se forma la huella, los neumáticos se destruyen y hay que parar. Acá pasó algo muy extraño, ¿no? Que vimos que pasó con Vettel cuando fue el único que puso las lisas y no se podía manejar.
Bueno, un poco esa extrañeza o ese problema viene justo por lo que hicieron en la pista, ese hidrolavado a presión, porque tenía una porosidad y el agua quedaba alojada ahí. Si hubiera sido un poco más lisa, al pasar los autos y generar una huella, el agua se dispersa un poco. Esa fue un poco una explicación que dieron también. Pero al margen de
ello, tiene que ver, Juan, para mí, con la humedad del ambiente, porque vos puede quedar
alojado, no te olvides las cargas,
pero en un lugar normal,
la carga que generan estos autos, se debería haber secado, pero bueno, contribuyó todo el proceso que se hizo también a que esto sucediera. No salió el sol, que en algún momento iba a salir, pero yo creo que sí, de alguna manera se equivoca Hamilton, pero también atribuyo que se equivoca el equipo, porque en algún momento se sabía, entra Verstappen primero, entra Bottas, después entra Checo, tendrían que haber hecho o tratar de hacer un undercut con Checo, porque trataron de luchar en pista, no se podía. Yo pensé que iban a hacer eso con Checo. Hamilton tenía en algún momento un ritmo para, lo demostró, con neumáticos en peores condiciones que el resto, giraba en algún momento, así lo pudo alcanzar a Checo, ¿no? Un segundo, 8 décimas más rápido que Checo cuando ya había parado. Entonces, para mí se equivocó. Luego también tardaron muchísimo en tomar la decisión, porque cuando más tiempo pasaba iba a ser peor. Y ahí creo que la culpa mayor fue parte de Lewis, que bueno, el equipo de alguna manera aceptó lo que él sabe, pero tampoco le pusieron en comunicación el riesgo de que los neumáticos no terminaran. Ocon terminó con los neumáticos tal vez en condiciones casi extremas. Hamilton los desgastó mucho más que todos, porque fue adelantando la pelea con Tsunoda, el ritmo que llevaba mismo. Al ser tan rápido también se desgastan aún más los neumáticos. No nos olvidemos que en el 2007 Hamilton pierde el campeonato con unos neumáticos que estaban en tela casi, ¿no? Cuando entra a boxes es otro tema, pero el equipo no lo llamaba y se veían en la transmisión las telas que en algún momento iban a explotar los neumáticos. Pero bueno, todo es mucho más fácil luego de tener los tiempos, de evaluar y demás, decimos que sí se equivocó, pero yo creo que en ese momento Hamilton se equivocó, lo respetaron como lo han hecho en el equipo, pero creo yo que si no hubiera parado, para mí llegaba tercero. No explotaban los neumáticos, estoy seguro. Mirá vos, me juego ahora que ya pasó.
Claro. No, yes. Lo platicamos justo después de Sochi. ¿Se acuerdan que cuando pasó lo de Lando?
Claro, por lo que pasó con Norris.
¿No? Exacto. Entonces, volvemos al mismo tema. Aquí están las dos partes y de las dos partes... ahora voy a jugar el rol de Juan, ¿no? Me puedo ir para los dos lados porque, si bien es cierto, se le dio la instrucción a Lewis y Lewis dejó parado a los mecánicos y dijo, no, entro porque los neumáticos están bien y puedo aguantar. Pero bueno, vueltas después se da cuenta de que no es así y entra a los pits. Tarde, creo que no lo sabremos, ¿no? Podemos, obviamente, tratar de deducir que podía haber quedado en esa tercera posición, pero realmente no sabemos cómo se iban a comportar los neumáticos. Entonces, creo que si nos ponemos a analizar si dejó ir puntos, yo creo que dio todo lo que tenía que dar y obviamente desde la posición, desde su manejo y desde el cockpit, para él era la mejor opción, ¿no? Quedarse afuera en ese momento y estaba haciendo él lo mejor posible para sumar esos puntos, para subirse al podio y para, obviamente, alcanzar una mejor posición. Y desde el otro lado, el equipo también lo estaba analizando y estaba tratando de encontrar la mejor forma. Creo que el resultado le da lo máximo que se podía porque de ambas partes buscaron lo mejor.
¿Pero no que acababa en el podio? ¿Eh? Lo máximo habría sido eso. Si acababa en el podio, si se quedaba fuera.
¿Pero qué tal que reventaban?
No, pero es que al fin, ¿qué? ¿Se equivocó o no se equivocó? Esa es la pregunta.
Empezaba a perder el
durísimo, agarre. Diego, hoy, ¿eh?
Está sí,
durísimo.
No, hoy viene, pero así. Me voy a quedar, te voy a decir con qué. Con lo que puso él en las redes sociales, ¿no? Que posteó que justamente vio en los medios que lo estaban linchando. ¿Qué onda, Kimi? Así,
¿sabes? Sí, que porque sí, me quiero proteger, buah, de Diego. Por
claro, protección de
a partir
Diego.
De ahora, Juan solo dice sí y no. Sí,
buah, y buah. Que vio que en los medios estaban justamente como diciendo que él estaba en contra de lo que decía el equipo. Wow. Y su respuesta es, a ver, señores, estoy corriendo. O sea, es obvio que quiero ir por todas, que me voy a molestar, que estoy con el adrenalina a tope. Y por el otro lado hasta Toto dijo, o sea, tenemos la piel gruesa y sabemos que el piloto está dándolo todo afuera. Entonces, pues, se pierde como equipo y se gana como equipo. A lo mejor se equivocó Luis, a lo mejor, pero nunca sabremos la realidad. Porque pues si se quedaba afuera, ya vieron los neumáticos de Ocon, ¿no? Con esa ampolla, claro, no es lo mismo estar peleando las posiciones adelante que ir manteniendo el décimo sitio, me queda clarísimo. Pero justo por eso, podía haberse reventado y hubiera sido
peor. Hay que jugársela.
Bueno, y es un poco lo que dijo Hamilton después de la carrera, que a él le gusta asumir riesgos, ¿no? Y él siente que, a pesar de que llegó a Turquía como líder del Mundial, él sentía que estaba un poco más a la ofensiva, ¿no? Porque tenía que recuperar la mayor cantidad de posiciones que pudiera para minimizar las pérdidas en un día en el que se sabía era muy probable que Verstappen iba a sumar más puntos que él. Y como al final de la temporada todos los puntos cuentan, pues no sabe si al final dos puntos puedan decidir el Mundial
o en medio.
Contra suya. No, medio no puede ser, salvo que haya una carrera que vuelva a pasar lo mismo de Bélgica, pero de lo contrario va a ser mínimo un punto la diferencia.
Carrera, carrera.
Claro, o simulación de carrera, o vueltas bueno, con bandera amarilla.
Carrera, estoy haciendo señal de comillas, de carrera.
Híjole, hoy venimos de verdad.
Sí, pero bueno, no, a mí sí me parece que Hamilton se equivocó, a mí me parece que después de lo que pasó en Sochi, sobre todo, creo que era bastante claro que el equipo tiene más información. A ver, el equipo sabía qué estaba pasando con todos los pilotos. Hamilton sabía lo que podía controlar, su auto, lo que veía en la pista, cómo estaba evolucionando, qué podía llevar o no podía llevar el auto a X o Y ritmo, lo que pasaba con los rivales que tenía más cerca, pero poco más. Claro, el equipo le alimentó de información lo que pasó con quienes ya habían parado, qué situación estaban viviendo quienes habían montado un nuevo set de neumáticos. Era incierto si la pista realmente estaría hacia el final de la carrera como para poder montar neumáticos de seco. Y claro, y también lo dijo Hamilton después de la carrera en la rueda de prensa, si hubiera estado para seco en algún momento, él habría hecho una parada menos que el resto, porque los demás que hubiesen tenido que cambiar a seco habrían hecho dos paradas y él habría hecho una, y allí se habría ganado varias posiciones. Es un poco también a lo que él le estaba apuntando. Y de nuevo, él quiere asumir riesgos, pero creo que esta no le salió. Aquí me parece que de haber parado cuando el equipo le llamó en la vuelta 41, allí sí que habría tenido la posibilidad de acabar en el podio. Sin asumir el riesgo de lo que ya hemos visto, ¿no? Juan lo recordó muy bien, 2007, quería acabar así Hamilton, perdiendo el control del auto con unos neumáticos que ya tenían muy poco compuesto, o sea, No sé si ustedes vieron algunas de las fotos que publicaron Albert Fábrega, Karun Shandok, de los neumáticos traseros, estaban en las lonas. Y el propio Mario Isola dijo, no llegaba. Exacto. No llegaba porque no era cuestión solamente de seguir en pista, era cuestión de seguir en pista, pero tenía que apretar en cierta medida para poder mantenerse en esa posición. Ah. Y creo que lo que le ocurrió a Leclerc lo dejó bastante claro, y al final por eso lo llaman, porque ya ven, vieron lo que le pasó a Leclerc y luego estaban viendo que los tiempos tampoco salían así como tan fácil a Hamilton. Entonces, claro, ya el equipo ve el dibujo completo y dice, bueno, aquí estamos pensando es en el campeonato, y un cero aquí no lo podemos permitir. Hamilton ya, adentro, punto. Pero ya ahí acabar en el podio iba a ser muy difícil, y creo que de haber seguido la instrucción primera del equipo, allí sí habría acabado en el podio. De otra forma, no lo creo, y creo que Andrew Shovlin, de alguna forma, al final del domingo también comentó en ese sentido, que ellos veían que las posiciones que perdieron parando en boxes, las iban a perder si no paraban manteniendo el auto con ese juego de neumáticos que estaba cada vez más crítico, a pesar de que Hamilton estaba, como él decía, se estaba deslizando, pero estaba ok para él, y es algo que él maneja bastante bien. Y claro, estaba también el antecedente del año pasado, que le salió muy bien, dio 50 vueltas con los neumáticos intermedios con los que ganó la carrera y su séptimo título. Entonces todo eso jugó dentro de su cabeza, pero claro, volvemos a lo mismo de Rusia que decía Giselle. El equipo tiene más información, tiene toda la información. Y creo que después de lo que pasó aquí, Hamilton lo va a pensar dos veces en las carreras que quedan a la hora de asumir él una decisión en la cual no tiene toda la información que sí tiene el equipo. Así que, pues, es un poco como yo lo veo. Así que, ¿cuál es el balance? ¿Quién gana? ¿Se equivocó? ¿No se equivocó Hamilton?
Bueno, yo dije que se equivocó, vos también.
Sí, o sea, somos dos contra dos, creo, porque Gilles está ahí como un poco tibia, me parece, sin decirlo muy...
Y yo creo que lo va a volver a hacer. Si llegado el caso, va a actuar de la misma manera, sí, Hamilton. Si él considera que...
Cuando llueva en Bahrein o en Qatar.
Se va a quedar en la pista. Yo creo que ya...
O en México.
Ha pasado muchas carreras sobre sus hombros como para que él decida qué quiere hacer en determinado momento.
Bueno, pero creo que debe aprender la lección, Chris. O sea, nunca se es muy viejo para aprender algo. Y creo que esta carrera le ha recordado que no siempre lo que él cree es necesariamente lo correcto. Y a mí, por lo menos, me parece que esa es la lección que le debe quedar. Y creo que él lo ha asumido así y ha entendido al final lo que ha pasado, y que probablemente pues sí debió haber seguido esa sugerencia inicial del equipo, más allá de que él tuviera sus propias razones para hacer lo que hizo. Y lo que decía Gis en el post que colocó Hamilton en redes sociales tenía más que ver con su rabia con el equipo, y es apenas entendible. Y, claro, y es lo mismo que Norris. Alguna gente que dice, pero ¿cómo Norris no tiene modales? ¿Cómo le habla así al equipo? A ver, estos tipos están peleando por una victoria en la Fórmula 1. Están, sí, o Leclerc. Bueno, no, Leclerc es un señor hasta en esas condiciones.
Pero
creo que tu sugerencia no está en línea con lo que yo estoy sintiendo en la pista.
No, pero
lo escucharon en la radio. O sea.
No, pero eso, Leclerc desde el primer año en Ferrari, decíamos que insolente, ¿no? De la manera que cuestionaba muchas veces el equipo. Pero bueno, es el momento de calentura, como decimos nosotros, ¿no? Y lo han hecho bastante. Lo han hecho, bueno, pero lo han hecho todos los pilotos. Y me parece que está bien que luego, por eso destaca Diego y Giselle, que Hamilton luego, con la cabeza fría, hablando con el equipo, entendiendo, viendo los neumáticos, se disculpe, y con un texto bastante extenso, y hay que saber escucharlo, ¿no? Porque todo el mundo dice, ¿cómo siempre dice que bueno está el equipo cuando gana? Y después cuando pierde... Hay que estar, ¿no?, en esas condiciones, a 300 kilómetros por hora, pensando que se te está escapando el rival directo. Estás en el podio, como dijo Diego, ¿no? Cuando Lando Norris la vez pasada va primero, entrar a boxes sabiendo que estás primero a punto de ganar tu carrera no es una decisión fácil. Y aquí Hamilton sabía que estaba el podio, que adelante de él estaba Verstappen, claro, que los daños eran mínimos. Hay que aceptar la orden. Pero bueno, como siempre dicen, en algún momento hay que bajar la cabeza y decir, sí, sí.
Bueno,
como le digo siempre a Giselle, y decimos nosotros a Giselle siempre. Bueno, vamos a hablar de esto.
Sí, señor.
No, Giselle dice sí. Sí, señor. Sí, 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 sí,
sí. Ah, sí, sí, claro. Yo pensé que al revés. caray, no. Me mando.
Bueno, cambiamos de tema. Rápidamente. Bottas, creo que para mucha gente Bottas es muy tibio, mucha gente dice pecho frío, no sé exactamente qué quiere decir esa expresión, pero a ver, Bottas hizo el trabajo perfecto este fin de semana, o sea, bueno, le regalaron la pole, le devolvieron la que había conseguido él en Monza en el sprint race y que al final se quedó Hamilton por la penalización de motora, que bueno, fue lo contrario, se queda con el neumático, se lo dedicó de hecho Hamilton a Valtteri de premio por haber conseguido la pole, que al final para las estadísticas, y creo que es otro tema de debate,
sí, me parece pésimo,
para quién
pésimo.
Debe quedar, o sea, realmente sí, yo estoy... Y Bottas fue el primero en decir, esto no debería ser así. Y también estuve de acuerdo con Verstappen, sí, exacto. Sí, sí. Y creo que es el sentir de mucha gente de bueno, la vuelta rápida es la que debe contar estadísticamente, claro, para la pole, no la penalización. Ahí bueno, creo que estamos todo, de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo, sí. Pero Bottas, a ver, Bottas hizo un carrerón. O sea, fue la carrera como de los segundos pilotos, ¿no? Los que han tenido la oportunidad de brillar han sido Bottas y Checo, y creo que cada uno ha hecho el trabajo que su equipo esperaba de ellos a la perfección. No sé qué opinan.
Totalmente.
Eso que Bottas viene muy lejos de cumplir con las expectativas del equipo y de muchos desde hace tiempo. Y que este fin de semana, evidentemente, anduvo todo a la perfección y le salió todo perfecto. Este fue un gran fin de semana de él, pero que para mí no hace olvidar todas las veces que no estuvo cuando se lo necesitó, ¿no? Porque todo entra dentro de la bolsa, ¿no? Así que bueno, te felicito, Valtteri, pero seguí de esta misma manera, ¿no?
Está si como volvemos Diego, otra durísimo.
Vez a claro, sí. A perder posibilidades, a perder oportunidades, como han pasado en varios grandes premios, bueno, evidentemente fue un momento de lucidez y nada más. Esperemos que esto vuelva otra vez a mostrarlo en el 100% lo que él puede dar y lo que brindó este fin de semana. Así que por ese lado lo de Valtteri.
Pero Chris, o sea, es que ya no va a tener más oportunidades de ganar carreras salvo que no. Algo le pase a Hamilton.
Bueno, no importa, a Hamilton le puede pasar algo y él tiene que estar a la altura de las circunstancias como para poder quedarse
como estuvo
con lo que necesita el equipo, sí, sí, porque están peleando la Copa de Constructores y no hay tanta diferencia de puntos. Si se cae Hamilton y él no está... ojo, porque ahí está Red Bull para sumar, siempre y cuando los dos Red Bull también estén ahí, sí, a la expectativa, claro, para sumar, ¿no?
Voy a entrar, sí, a suavizar un poquito.
Marque la preferencia por Red Bull. Se cae Hamilton y los dos Red Bull, también se puede caer un Red Bull. No sea tan malo. No, yo quiero decir algo de Bottas rápido, así habla Giselle. Hizo todo perfecto, todo el fin de semana. Salvo, como le preguntaron, esa pequeña corrección que hizo ahí en la curva 1. El único momento de, no sé, de intranquilidad, pero inclusive dos vueltas rápidas hacia el final de carrera, y la última justo fue la vuelta rápida, vino guardando neumáticos, cuidó la situación, manejó toda la carrera, Verstappen atacaba, él metía ritmo, la verdad que intachable Bottas, y tal vez, como bien dijo Diego, su décima victoria sea la última, porque ella sabe dónde va a ir el año que viene, y sabemos, salvo que haya una carrera o que Alfa Romeo le den el clavo el próximo año y sea el auto a batir, sabemos que hasta un podio va a ser algo como imposible. Entonces, merecido, ¿no? Después de casi un poco más de un año, Rusia el año pasado, Bottas, yo creo que esto también lo va a ayudar para encarar lo que tiene que hacer él. De alguna manera lo va a tener que ayudar a Hamilton. Mientras él pueda estar detrás de Hamilton, le va a restar puntos a Verstappen o a Checo. Entonces, su trabajo creo que es el que hizo este fin de semana. Si tiene que ceder la posición a Hamilton en algún momento, lo ha hecho Felipe Massa, lo hicieron todos en la Fórmula 1 por el bien del equipo y por el que está en mejor posición en el campeonato. Así que, muy bien Bottas, Botitas por fin apareció. Pecho frío.
Oigan.
¿Qué es pecho frío?
¿Qué es pecho frío? Explícame, ¿qué es pecho frío?
Pecho frío es ¿pero por qué triste, pecho frío? Como que no sé. Genera, ¿no?
Sí, como
como
que no
le... tiene sangre.
Claro, no, haz de cuenta, sí. O sea, como que no le importa nada. O sea, está ahí. Claro. No
bueno, es finlandés. Es finlandés. Siempre tuvo el pecho frío.
Oye, pero bueno, a ver,
alguien me dijo que era el día nacional del porridge. ¿Sí era verdad?
¿En serio?
¿El domingo? No sé, no alguien sé. Dijo. Lo que sí sé es que Valtteri estuvo de juez de un concurso de preparación de cafés antes del Gran Premio, cierto, de Turquía y se tomó no sé cuántos cafés en un día. Bueno. Ahí está el secreto, Valtteri.
Claro. Ojo,
No, a ver, les voy a decir un dato que, a ver, entiendo y comparto con todos ustedes la parte de que no ha estado ahí al 100% cuando se le necesita. Que ha ayudado mucho a Lewis en momentos clave, sí, pero se esperaba más de él como piloto Mercedes. Y que también, obviamente, al estar en un equipo como Mercedes, siendo el equipo de punta, pues tiene más posibilidades de llegar al podio. Pero lo compartí justo en un reel estos días en redes. Y Bottas es el noveno piloto con más podios en la historia de Fórmula 1. O sea, tiene 65 podios. No es para menos. Y está a 3 de poder alcanzar a Barrichello con 68. Entonces, algo ha hecho bien también el finlandés, ¿no? Más allá, repito, bueno, de lo que esté con Mercedes.
Estamos hablando de este año.
Mercedes y demás. Pero en su historia, 65 podios no es poca cosa. Y todavía tiene 6 carreras para poder alcanzar a Barrichello o superarlo. Como bueno, datito aparte para que endulzar el momento y que no nos vayamos todos sí, contra él.
Yo no creo que bueno, nos podamos ir muy en contra de Valtteri.
¿Qué?
No, mejor no lo digas entonces.
Sí, deja, porque luego tenemos que editar.
Lo dices después de esto, porque mira,
no, pero, chicos, Valtteri no tiene... No me he ido en contra de nadie. Es una cuestión
número...
de ser objetivo. Yo no estoy en
no, 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 mira, pero a ver, Chris. Mira, seamos objetivos con las cifras. Valtteri Bottas tiene 177 puntos en el Mundial. Checo Pérez tiene 135. Verstappen tiene 262.5 y Hamilton 256.5. Basados en esas cifras, ¿quién ha hecho un mejor trabajo entre Checo y Valtteri?
Pues Valtteri.
Bueno, entonces...
¿Pero qué vos estás comparando?
Se sabe cuál es el rol. O sea, el rol de Valtteri no era ganar el Mundial. El rol de Valtteri no era ganarle las carreras a Hamilton. Era estar ahí, es lo que está haciendo. Ah, adelante en el campeonato del mundo de constructores. Sí.
Pero vos querés comparar lo de Checo con lo de Valtteri. ¿Valtteri cuántos años hace que está en Mercedes?
Bueno.
Ocupando ese rol, conociendo el equipo, conociendo el auto, sabiendo cómo
trabaja. Y qué ha conseguido. Las cifras las acaba de dar Giselle.
Y Checo todavía está en deuda, claramente en clasificación. Lo hemos hablado acá muchísimas veces. Y sigue estando un poco en deuda en clasificación.
Pero eso no
es
de merecer el trabajo
cosa
de Checo.
En carreras donde claramente se destaca y hace grandes carreras. El día que emboque o se sienta más cómodo o pueda sacarle el jugo al auto en clasificación, estamos hablando de otra cosa.
Ok,
tengo
una idea. Guarden este momento para cuando Checo lleve 3-4 años en Red Bull y hacemos la comparativa. ¿Les parece?
Bueno, ojalá llegue a todos esos.
Bueno, ya, eso siguiente tema. Bueno. Si no, esto se va.
¿Qué ibas a decir, Juan? Juan, ibas a decir algo.
No, que bueno, lo mencionó Barrichello, que super piloto, el piloto con más podios sin lograr ser campeón, y eso representa a quien tuvo al lado, ¿no? Iba a sonar feo decir el mejor número 2 de la historia, pero es así. Lamentablemente ganó carreras, hizo todo lo posible, pero tuvo que trabajar para Michael Schumacher. Y en este caso, Bottas aceptó el rol y está haciendo un buen trabajo. Hay que aceptarlo. Ha tenido altos y bajos durante este año más que nunca, como también lo ha tenido Checo, pero por eso no creo que es comparativo Checo-Bottas. Simplemente que por los números ha hecho un trabajo decente Bottas este año, con muchas equivocaciones, pero. Es el número 2 y él lo sabe.
Claro,
es de Wingman, ¿no?
Delante de él, dijeron,
¿no? Como le dijo Toto.
Delante de él está.
Ya mismo fue el que le puso
Senna,
el rótulo.
Alonso, Raikkonen, Prost, Vettel, Schumacher y Hamilton. Y todos han sido campeones. Claro.
Bueno, todos número 1.
Claro. Y abajo sí, están bueno, Barrichello, Bottas y Coulthard. O sea,
es que esto se sabía desde que firmaron a Bottas, que él iba ahí a apoyar y sí, cambiar claro. Esa dinámica tan tensa que había en el box de Mercedes cuando estuvo Rosberg al lado de Hamilton. Es decir, claro. Esto no es que esperaran que hubiera de nuevo esa lucha y esos roces y que salieran chispas contra Hamilton, ni mucho menos. Pero bueno, cambiando de tema, Checo Pérez, más allá de esa comparativa, Checo... Sí, bueno, Checo ha hecho, creo que, no sé si su mejor carrera, pero el duelo con Hamilton, eso ha sido el momento del Gran Premio y pienso que para Checo
si
un momento muy importante.
Si hubiera estado Niki Lauda todavía aquí, se hubiera quitado la gorra roja, seguramente.
Tal vez. Pero bueno, aparte que lo que dijo Checo y que creo que es lo que más hay que resaltar y que pues probablemente no se le dio tanto eco, Checo dice que lo que más valoró de ese momento es que lo estaba pasando muy mal en ese momento de la carrera con el auto, que iba, o sea, que iba de aquí, que iba en el límite tratando de mantener el auto en la pista a un ritmo más o menos que le permitiera mantenerse allí, ¿no? Y pues vimos cómo le llegó de rápido a Hamilton, pero la defensa que puso Checo fue perfecta y fue no solamente clave para mantener su posición por delante, sino para impedir que luego se encontraran en la pista Hamilton y Verstappen. Claro. Porque justo después de que él logró mantenerlo detrás, abrió la oportunidad para que Verstappen parara en boxes y saliera por delante de ellos. Creo que eso es muy significativo para Checo en términos de su rol en a esta altura de la temporada, y fue también, bueno, recibió como premio por haber hecho ese buen trabajo el acabar el gran premio en el podio y sumar el 13º de su carrera, Gis.
Sí, así es. Incluso Christian Horner lo dijo, ¿no? Que estaban muy contentos con el trabajo que había realizado Checo, no solo con esa defensa, sino por todo lo que ya estás comentando. Y Checo decía que ojalá ya se sacuda como esa pues mala racha, vamos a decirlo así, que traía de diversas oportunidades en las que pudo haber o puntuado más o quedar en el podio, y que las hemos contado aquí en todos los episodios, no había podido lograrlo. Turquía se le da bien. El año pasado también estuvo ahí en el podio, en la segunda posición, entonces repite, ya se vuelve la segunda pista en la que ha repetido podio, y creo que también este tipo de cosas ayudan anímicamente. Entonces Checo viene a Austin y después a México, que obviamente correr siempre delante de su gente siempre le va a querer entregar un gran resultado. Entonces ojalá que le ayude a Checo en esa parte, ¿no? En la parte anímica, que se sienta bien obviamente con el equipo. El equipo está contento con él, lo hemos dicho, por algo le extendieron ese contrato, por algo estará con ellos el próximo año, y con carreras así es que demuestra el por qué lo tienen, sin duda alguna, ¿no? Entonces, bien por Checo, ojalá que le sirva y que continúe así, acercándose a Max, acercándose al objetivo, y que se mantenga dentro de esos puntos. Y bueno, ya nada más lo del sábado, que eso sigue siendo el tema, ojalá que el sábado, porque bueno, clasificó séptimo, entonces que mejore.
Yo creo que el que nunca dudó del mismo es Checo, siempre supo que tenía 100%. El potencial para estar ahí, no le salieron las cosas, esto le viene muy bien anímicamente, pero nadie puso en duda, tal vez la gente o algunos detractores, la capacidad y la habilidad de Checo, pero él también asume su rol. Lo dijo Horner.
Alguien puso en un comentario en redes de que creo que a los haters se les cayó el internet ayer, ¿no? Porque todos estaban ya callados, ya nadie decía nada.
Pero hay haters que aman a Checo y lo van a criticar para figurar y para hacerse los graciosos. Siempre hay payasos. Pero bueno, al margen de ello, yo creo que el equipo tiene claro que quiere el campeonato, no de constructores le interesa, lo dijo Horner, textual palabras, ganamos más dinero, es tal vez el campeonato importante para el equipo, pero nosotros queremos ganar el de pilotos. Y si dice eso, todas las herramientas están puestas para que gane Max Verstappen el campeonato. Y una herramienta fundamental es Checo. Entonces yo creo que Checo, con esta actuación, y el mismo Horner, ¿no?, antes de largar estaba ahí con Checo, le dijo que iba a estar en el podio, lo motivó. Checo hizo todo perfecto, obviamente realza su confianza, pero él ya la tenía. Siempre, a veces le critican, hey Checo, siempre decís lo mismo, para la próxima, pero bueno, hay que hacer así. ¿Qué vas a decir? No gano más. Claro. Después de tres carreras malas, después de tres carreras malas, no quiero, voy a salir décimo. No, siempre pretendés más y más. Y bueno, reafirmó lo que ya todos sabemos, por lo menos parte nuestra, ¿no? Lo conocemos muy bien a Checo y sabemos lo que él piensa. Así que buenísimo el trabajo de Checo, defendiendo a Hamilton sabiendo, también inteligente, hasta dónde podía arriesgar. Y Checo sabía que su trabajo era ese. Y de hecho dijo, Max Verstappen me debe un par de cervezas, ¿no? Como sabe el trabajo que hizo para detenerlo a Lewis Hamilton. Entonces, aplausos para Checo. La verdad que nunca dudamos, o por lo menos en mi caso, nunca dudé de Checo.
Yo ya tengo enmarcada esa pelea así en un cuadrito.
Estuvo muy buena. Wow. Me puse de pie. En ese momento son los momentos que a uno lo hacen disfrutar, sea quien sea, ¿no? El que está peleando. Pero cuando pelean así una maniobra, a mí me encanta, le disfruto un montón. Sobre todo cuando vos ves que están realmente yendo al límite. Y sobre todo me quedo con esa situación en la que Checo define a su favor la maniobra, estirando una frenada con un auto que va recto hacia la parte externa, y que vos decís, hay que ver si dobla, ¿no? Miren esa situación, porque incluso cuando consigue doblar el auto se mueve a la hora de aplicar la potencia, y ahí te das cuenta cómo fue al límite en esa frenada y en ese ingreso de curva, y faltaba nada para pasarse de largo o cometer una equivocación. Así que fue exactamente justo a medida, al límite, como para quedarse.
Estaba con haciendo tu trabajo.
Esa maniobra, me pareció fantástico lo que hizo ahí, y como que le marcó la cancha, el territorio a Hamilton, dijo, mirá, no te va a ser fácil, ¿no? Y creo que también contribuyó, cambiando del tema, con que Hamilton también tarde un poquito más en venir, esas cuatro vueltas al comienzo del Gran Premio, que estuvo atrás de Tsunoda, que nunca hablamos de él, y que también lo pudo contener, porque después se le hizo fácil a Lewis avanzar algunas posiciones contra pilotos que realmente son fuertes y son buenos, que no le pusieron demasiada resistencia, pero Tsunoda lo aguantó cuatro vueltas muy bien al comienzo de la carrera, y uno no imaginaba que esa iba a ser la situación, ¿no? Y después, cuando llegó a la cola del auto de Checo, pasó lo que pasó, recién describimos.
¿Vieron el meme de Lando Norris, de que Lando contra Lewis, y así de que sale Barney, sí, ¿no? Y Lando contra Checo, y un así, tiranosaurio rex.
Lo de Yuki es, bueno, tenía que hacerse ahí punticos con el doctor Helmut Marko, ¿no? Y lo hizo muy bien, pero luego ya se equivocó y, bueno, volvió a ser el Yuki que hemos visto un poco errático en esta temporada de debut en la Fórmula 1. Pero bueno, chicos, creo que es momento de dar el nombre de nuestra ganadora. Gis, por favor.
Permítame tantito.
Antes un poquito de fanfarria, de algo.
Y el video que están viendo es justo el video que se usa para hacer el sorteo.
La ganadora es Giselle Saru.
Nada de trampas en esto. Y es Andy Hernández. Andy Hernández es la ganadora de la gorra.
¿De dónde?
De México. Muy bien. Y sigue, obviamente participó, dejó su comentario. Sigue a Fórmula Latina, sigue a Edasi, así que...
Bien, felicitaciones.
Muchas felicitaciones, Andy. Por la gorra, Andy.
Muy bien. La
gorra de premio. Checo Pérez.
Qué lindo premio.
Andy, muy bien.
Sí, Andy, sí. Con Edasi.
Sí. Sí, Juan.
Bueno, oye, momento de las preguntas. No. Okay. Preguntas. Vamos.
Sí, está conduciendo Diego y estamos repasados.
Vamos, pregunta.
Hola, me llamo Dana Paola y soy de Puebla, México. Mi pregunta es, ¿qué opinan acerca de la estrategia que empleó Aston Martin con el cambio de neumáticos de Sebastián Vettel durante el Gran Premio de Turquía? Muchas gracias. Saludos.
Bueno, ¿qué me parece la parada? Bueno, viendo lo que sucedió, me parece que no fue la acertada. Lo que sí, el equipo un poco lo lleva a ello, ¿no? Porque también lo alienta a poder hacer esa parada, por lo menos arriesgar. Inclusive le pregunta qué neumático y Vettel decide utilizar el neumático medio, que tal vez podría haber sido, no creo que haya cambiado mucho con el blando, pero bueno, un neumático medio nuevo que tal vez podía tener algún tipo de agarre, y fue tal vez la diversión en el momento que la carrera era media aburrida, viéndolo a Vettel tratando de llevar el auto y ese semitrompo en la entrada a boxes. ¿Qué podemos agregar? No fue la correcta. A veces uno dice hay que arriesgar. ¿No? Claro. Estaba en los puntos.
Y cayó un montón.
A veces hay que arriesgar, depende de qué posición estés. Yo creo que ahí el piloto tiene una lectura mucho mejor que el equipo. Y tendría que haber dicho no. Pero como el equipo un poco se lo plantea, dijo, bueno, vamos, total, estar décimo o estar último lo mismo. Y fue un poco el blooper del fin de semana.
Pero él lo acepta. Él acepta la responsabilidad y dijo,
sí,
pues sí me equivoqué.
Sí, obvio. Y si le salía bien, si encontraba una línea un poco seca y empezaba a ir rápido, podía llegar inclusive de décimo pasar a quinto, ¿no? Pero bueno, no sucedió. A veces hay que arriesgar, como una lotería. Eso fue una lotería. Yo pensaba en las condiciones de la entrada de pits, viéndolo a Vettel deslizando, Hamilton o los que estaban con los neumáticos súper lisos, podrían correr un riesgo tan grande también. Pero bueno, nada que ver con la respuesta de Vettel se equivocó. ¿Qué van a hacer?
Bueno, pues vamos a escuchar otra más.
Bien, siguiente pregunta.
Hola, formuleros, soy Carlos de la Ciudad de México y mi pregunta es la siguiente. Tenía entendido que todos los pilotos tienen que parar en pits por lo menos una vez durante la carrera. ¿Por qué Ocon se le permitió no parar en esta ocasión? Muchas gracias y nos vemos en el Gran Premio de México.
Hola, Carlos. Efectivamente, tienen que parar siempre, pero cuando sean neumáticos slicks. Cuando se trata de neumáticos de lluvia, no es necesario que paren. Pueden terminar la carrera tal cual lo hizo Ocon, que de hecho, lo que hizo Ocon no se había visto desde el 97, cuando Mika Hakkinen en el Gran Premio de Mónaco logró los últimos puntos para Tyrrell y lo hizo así. No paró y no se había hecho hace, imagínate, todos esos años. Entonces, se puede hacer, pero puede tener sus consecuencias, ¿no? Ya veíamos ese neumático bastante dañado y pudo haber reventado. Así que, neumáticos de lluvia, no es necesario parar.
Siguiente, vamos.
Formuleros, ¿cómo están? Quería saber por qué, después de entrar y cambiar por llantas nuevas, los autos no tenían un ritmo tan superior a los que ya tenían llantas usadas como ocurre normalmente en las carreras con piso seco. Muchas gracias por aceptar mi pregunta. Y felicidades por el programa.
Camilo, gracias por tu pregunta. Bueno, muy temprano en la carrera, en la vuelta 21, Richardo fue el primero en hacer ese cambio a un segundo juego de neumáticos intermedios nuevos, ¿no? Que fue lo que luego hizo la mayoría. Él, muy rápido, se dio cuenta que no necesariamente era lo mejor. O sea, salió y empujó y empezó a sufrir con graining. El graining se genera cuando se daña un poco la superficie del neumático porque se sobrecalienta, ¿no? Ahí, para generar la temperatura del compuesto, eso se da a través del movimiento del compuesto como tal, y entre más caucho tienes, o sea, entre más nuevo es el neumático, más fácil es generar esa temperatura, pero a tal punto que puedes pasarte de temperatura, y es un poco lo que le ha pasado a Richard, y que luego fue lo que experimentaron más adelante en la carrera, tanto Leclerc como Hamilton. Entonces, eso era lo que estaba impidiendo que estos pilotos que cambiaban de neumáticos de repente fueran más lentos que quienes llevaban 30, 40 o más vueltas con un set de neumáticos intermedios, ¿no? Pero una vez pasaban esa fase, ya estaban igual o mejor. El tema era hacer esa primera vuelta de salida de boxes, luego la siguiente sin prácticamente cocinar el compuesto, que fue lo que le pasó a varios y que otros lograron, digámoslo, lentamente colocar en temperatura el neumático, como Checo, por ejemplo, y otros que no pasaron por esa fase tan crítica de graining que los hacía perder varios segundos y que escuchamos en la radiocomunicación a Hamilton quejarse y decir que esa había sido la decisión equivocada, no solamente por las posiciones que perdió, sino por cómo el neumático se dañó en su rendimiento y estaba perdiendo varios segundos por vuelta durante algunos giros.
¿Puedo agregar algo? Sí. Que me encantó una vez que Mario Isola me explicó el graining y viene al italiano, dijo que es como el neumático es el queso y la pista es el rallador y eso produce el graining. Me lo explicó Mario Isola y me gustó mucho, una explicación muy simple, que claro, es un granulado, ¿no? Graining en realidad es un granulado, pero hizo la explicación tal cual, el queso y el rallador, para la pasta.
Lo voy a pensar así, claro.
Muy bien, siguiente Mangiare. Pregunta.
Hola Fórmula Latina, mi nombre es Larisa, soy de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el corazón de Sudamérica, y mi pregunta es la siguiente. Quisiera saber por qué Control de Carrera no le hizo una investigación pertinente o no le dieron una penalización a Checo al momento de cruzar por la entrada del pit lane cuando estaba batallando con Hamilton. Les agradezco mucho, fuerza Red Bull. Y saludos a todos.
¿Qué tal, Larisa? Gracias por tu pregunta. Y bueno, estaba peleando mano a mano con Hamilton. Hamilton presionó en ese sector del circuito a Checo de manera tal de que no le quedó otra alternativa que pasar por ese lugar. Y eso fue considerado por los comisarios como una maniobra evasiva para evitar un contacto precisamente con Hamilton, situación que hubiese derivado en un problema más serio. Así que evidentemente, digamos que se aceptó esa maniobra producto de la fricción y de la lucha por posición en una parte del circuito donde si en condiciones normales si haces eso, claramente se aplicaría una sanción al piloto, ¿no? Pero bueno, se analizan y se tienen en cuenta las situaciones del contexto y el momento en particular de la carrera para evaluar si eso está bien o está mal, si se puede hacer o no se puede hacer.
Bien, ¿no? Otra.
Siguiente pregunta. ¿Quién?
Hola formulero, soy Carlos Gómez desde Mérida, Yucatán. Si consideramos los tiempos de vuelta que venían marcando y el rendimiento de los neumáticos, ¿creen que Hamilton hubiera conservado la tercera posición?
Bueno, Carlos, como ya lo explicamos en detalle anteriormente, No habría conseguido acabar, y creo que el mismo equipo lo ha dicho, si se quedaba fuera Hamilton iba a perder las mismas posiciones que perdió haciendo esa parada en boxes, pero como yo lo decía, al menos es mi punto de vista y creo que en alguna medida así lo dejó ver también la gente de Mercedes, si hubiese parado cuando los demás pararon, cuando pararon Checo, cuando paró Verstappen, Bottas alrededor de esas vueltas, es decir, cuando lo llamaron, probablemente habré tenido más posibilidades de acabar en el podio. Siguiente pregunta.
Buen día, mi nombre es Samuel Mendoza, saludos de Coahuila, México. ¿Por qué los comisionados decidieron penalizar con 5 segundos a Pierre Gasly después del toque con Alonso en la arrancada del Gran Premio? Si se fueron por librito, entonces ¿por qué no al menos pusieron en investigación la maniobra que hizo Lewis Hamilton contra Checo Pérez en esa defensa que gozamos todos los formuleros? Gracias y los espero en el Gran Premio de México. 27 días.
Bueno, Samuel, gracias por tu pregunta. Creo que no son dos situaciones realmente comparables, son bien, bien diferentes, ¿no? Una es primera vuelta, primera curva, primera frenada, otra es un duelo por posición ya mucho más dentro de la carrera, ¿no? Y creo que no merecía, creo que fue un duelo muy lindo y que habría sido muy triste que hubiese existido algún tipo de investigación por lo que ocurrió allí, fuera el que Hamilton dejara casi sin espacio a Checo o que Checo hubiese cruzado, como lo mencionábamos antes, por detrás del volardo que marcaba la entrada del pit lane, ¿no? Pero todo eso ya está aclarado. El tema es Gasly. Según el decreto, bueno, el decreto no, la notificación de los comisarios, no era un accidente o un incidente inevitable, es decir, que Gasly habría podido evitar el incidente. Y lo que marcaron los comisarios es que la culpa era toda de Gasly y que cuando es así, incluso en la primera vuelta, es lo que ha dicho Michael Masi también, hay que penalizar. No estoy muy de acuerdo, pero es lo que han dicho ellos. Y por otro lado, según lo que examinaron los comisarios, el contacto entre Gasly y Alonso se produjo cuando ya Gasly no estaba en sándwich con Checo a la izquierda y Alonso a la derecha. Eso es lo que dicen los comisarios. Mi opinión, lo vuelvo a decir, primera vuelta, primera curva, primera frenada, asfalto húmedo, el Alfa Tauri y el Red Bull son como equipos hermanos y creo que eso de alguna forma afectó la maniobra para que Gasly no quisiera estropear la carrera. O sea, él no se quería tocar con Red Bull, ¿no? O sea, si había que tocarse con alguno, que fuera con Alonso, claro, no con Checo, porque eso habría sido el acabose para él. Entonces, creo que ahí pecó un poco de precavido con Gasly y se fue encima de Alonso. Pero que haya existido algún tipo de intención de entrar en contacto con él, bueno, no lo creo. El hecho de que ya no estuvieran alineados los tres cuando se produce el contacto, pues hombre, simplemente es consecuencia de que antes sí lo estaban y que Gasly no tenía mucho margen de maniobra. No sé qué piensan
ustedes.
Condiciones,
y las condiciones de pista tampoco, ¿no? No eran unas condiciones de pista normales. Se largaban con neumáticos fríos, con el piso húmedo. Hay que evaluar toda esa situación. Y una, como bien dijo Diego, una primera curva y una curva difícil, no es una curva fácil. Yo creo que no era penalizable. Luego, si puedo agregar, ya que estamos, porque no lo vamos a poder agregar, Alonso con grandes posibilidades, largando quinto, todos pensábamos que iba a poder hacer alguna obra maestra, con ese incidente con Mick Schumacher, que reconoció de una manera fantástica, me gustó mucho que lo vaya a buscar a Mick, abrazarlo, como alguna vez lo ha hecho con el padre, reconociendo su error. Así que una de cal y una de arena, como decimos nosotros, para Fernando Alonso, y condicionó toda su carrera finalmente, ¿no?
Sí, me quedé con las ganas de ver qué hubiese hecho Alonso si no venía el toque de Gasly de atrás, ¿no? Pero coincido con lo que decías, Diego. Eligieron los tres esa trayectoria en ese momento. Checo aprovechó muy bien la situación y, bueno, son cosas que pasan en las carreras.
Sí, que son decisiones de milésimas de segundo, ¿no? No es como que dijo, ay, sí me voy a ir contra Fernando porque, o sea, es... Es un movimiento...
Un toque de carrera.
No, que pensó, no me voy sobre Checo.
Sí, claro. Eso sí, yo lo tenía muy claro, como lo decía. Pero una cosa, a ver...
Pero no con la intención, a eso me refiero.
A ver, a Valtteri Bottas y a Lance Stroll les dieron 2 puntos en la licencia, si no me equivoco, por los incidentes en la salida en Hungría, que era también con condiciones de pista mojada, ¿no? 2 puntos en la licencia, bueno. A Pierre Gasly le dieron los mismos 2 puntos.
Sí.
Creo que no se compadece la comparación de una maniobra contra otra. Aparte que estos pilotos les dieron un retraso en la parrilla en la siguiente carrera porque no les podían poner sanción en esa carrera porque ya no estaban, ¿no? Entonces, no sé, creo que son situaciones muy diferentes como para que tengan penalizaciones similares.
Y es que volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué están juzgando? ¿El accidente o la consecuencia? No, ¿no? La porque consecuencia aquí parece no, no. que, no, en teoría no, en teoría la consecuencia no se juzga, uh-huh. pero me parece que en este caso lo están, o sea, como que...
Es muy difícil eso parece de no dejarse que... influenciar sí. por las consecuencias a la hora de tomar una decisión, sí. creo que es misión imposible. Sí. Pero bueno, creo que es momento de ir al anecdotario horas. Porque se nos pasa el tiempo aquí, creo como que estamos siempre. Ya un poco sobre el humo, así que... No, eso seguro, ese récord lo tiene Juan. Vamos con la anécdota que viene por cuenta hoy de Giselle Sarur. Adelante, Giselle.
Bueno, es que ya pensando en Austin, ¿no? Ya en modo Fórmula 1 en América, me acordé de
ya te dejaste ir con Austin.
Ya me dejé ir con Austin, yo estoy muy adelantada.
Claro, turcos.
Y porque, te voy a decir por qué. Voy a estar en el showrun que va a ser Red Bull, que va a estar Checo, ahí en Dallas. Entonces yo ya estoy en modo... Gran Premio de Estados Unidos, o sea, que ya les vendré a contar todo lo que suceda la próxima semana, pero me acordé de cuando tuve la oportunidad de subirme al biplaza del F1 Experience, justo ahí en Austin, y pues estaba yo entre que hacía entrevistas, que el otro no sé qué, llegué tarde, ya casi no me dejan subirme, o sea, era de que ya está tu turno y yo apenas cambiándome, pero bueno, el chiste de la experiencia es que te dan... Sí, una vuelta, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, la de salida y la otra completa. Y todavía antes de subirme, me comí una galleta y me acuerdo perfecto que Ignasi, nuestro camarán, nos dijo, me dijo, oye, ¿vas a comerte una galleta? Y yo, ay, claro, hombre, son dos vueltecitas.
Los taquitos aquí.
¿Qué me puede hacer? ¿Qué me puede hacer una pequeña galletita? Bueno, obviamente... me subí, increíble, la adrenalina al máximo, di mis vueltas, pero sí, mis respetos, porque realmente después de vivir eso, es que te puedes, o sea, para una persona como yo, que nunca fui de go-karts, ni de piloto, ni de competir, realmente te puedes dar idea, o te puedes acercar a lo que realmente siente un piloto, ¿no? O sea, el cuello, bueno,
la cabeza se va a
¿cómo lo detengo? No había manera de detenerme el cuello, o sea, para un lado, para el otro, para adelante, para atrás. Claro, me bajé mareadísima. Y no era la galleta, o sea, realmente...
¿Pero qué pasó con la galleta?
No, se quedó adentro, pero... pero sí que acá, tenía ganas, pero la tenía yo aquí.
Solo... Así. Sí, ya bueno.
Las curvas, obviamente las fuerzas G, todos los dientes. Es increíble poder vivir esa experiencia y que la Fórmula 1... permita hacerlo, no sé si ahorita con el año de la pandemia lo estén haciendo, supongo que no, pero no, me encantó haberlo vivido y Fórmula. al día siguiente, pues un dolor de cuello que no podía, pero, o sea, moverme, y entonces fui con Xavi Martos, el fisio de Checo, y yo, Xavi, ayúdame, o sea, no puedo con este dolor de cuello, ¿qué hago? Y entonces me empezó a dar masaje y me decía, bueno, es que tienes cuello de pajarito, o sea, que nunca haces cuello, y yo, Xavi, ¿yo cómo que voy a hacer cuello? Pues sí, efectivamente, mi cuello no estaba hecho para eso, pero esa primera curva en el Cota, no, qué cosa más loca, qué increíble.
Ahí la galleta
sí,
tuvo
no,
a punto
bueno,
de salir, ¿no? Ahí
en
sí,
todas, en cada una de las curvas. Pero gran experiencia el haberme podido subir a ese biplaza.
Me acuerdo de la cámara on board, que la subiste a las redes, tu cabecita era realmente... No, pero hay un tema que a mí me tocó lo mismo con Esteban Gutiérrez en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que a vos te pasó lo mismo, que tienes el uh-huh. aquí adelante el apoyacabeza del piloto. Entonces, uh-huh. si vos te quedás quieto, lo único que ves es algo negro. Entonces, uno trata de sacar la cabeza para mirar. Entonces, a veces peor. También parece, claro, parece la cabeza la movés mucho más. Es un error de la construcción uh-huh. de este auto, porque tendrías que tener por lo menos una visibilidad un poco más grande, pero claro. La cabeza, el piloto sabe cuándo va a frenar, vos no. Te pasa cuando vas en un hot lap, que digo, también tuve oportunidad, claro. Todos tuvimos la oportunidad de subir, ¿no? Que cuando él frena, vos no anticipás la frenada, entonces la cabecita te hace quick.
Sí, sí,
pobre
sí.
Giselle.
Además,
le hubieras pedido consejos a Tatiana, a Tatiana Calderón, que tiene un cuello como, ¿cuántos? 10 centímetros más normal.
Sí, claro, pero bueno, no, además me avisaron el mismo día. O sea, fue de, a lo mejor existe un espacio para que te subas. Y yo ya estaba, ¿qué? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Cómo? Y de repente fue de, ¡ya! Entonces,
¿con quién fue? ¿Con quién fue? ¿Quién era el piloto?
Con Baumgartner.
Sol Baumgartner.
Sí.
El piloto.
¿Y le sentías, con las piernas, no sentías el piloto también? Porque encima él es un poco más grandote en el auto.
No, porque tienes como, o sea, a ver, entra el piloto normal, pones las piernas, ¿no? Como, sí, y tú pones las piernas abiertas.
Alrededor del piloto. Alrededor, claro.
Pero no, porque según yo tiene como...
A mí
como,
Esteban me tocaba la pierna.
¿Sí?
Ah, mira, pero...
¿En el bueno, Expan Experience?
Sí, para hacer una broma, me tocaba la pierna y yo, ¿qué pasó? Y arranco la
pierna. Según yo, el mío tenía
no.
Como protección. Pues bastante decente, fíjate, el muchacho, que no, ni cuenta
no
yo me di.
No tocó nada.
No. Yo creo que...
Todo bien.
Bueno, lo tuyo puede ser algo diferente, Juan, no sé. No voy a entrar en ese tema.
No vayamos a esos terrenos porque ya vamos pasados de tiempo.
Claro.
Señoras, señores, ha sido un gusto, como cada lunes, aunque esto lo están viendo en martes. Y bueno, una semanita más. Esperando para que empiece el ciclo en América de la Fórmula 1, Gran Premio de los Estados Unidos, Gran Premio de México y Gran Premio de Brasil. Que alguna gente cree, ah, claro, ese es el triple header, son tres consecutivas. No es así. Es un poco extraño, pero no es así. Y por primera vez no son en fines de semana consecutivos Austin y México. Pero bueno, nos reencontraremos la próxima semana con más Fórmula 1, con más Fórmula Latina. Gracias por acompañarnos, darle al botón de me gusta, de suscribirse y nos vemos la próxima. Chao, bye. Chicos.
Chao.
Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
Es un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos, no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
Política y otros datos.
Segunda temporada.
Desaceleración del crecimiento.
Tripular la nave del INE.
Proceso electoral 2024.
Política y otros datos.
Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida.
Un podcast de Expansión.